Informativo Aru.
Terapias personalizadas y con menos efectos secundarios es lo que consigue el corazón virtual en el que trabajan 9 universidades españolas, siempre atentas a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Enseguida te contamos más detalles si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Sari Zorio. ¡Comenzamos! La Universidad de Zaragoza colabora en el desarrollo de un corazón virtual. Este modelo computacional permitirá desarrollar terapias personalizadas más eficaces y con menos efectos secundarios para las personas con afecciones cardíacas. También servirá para generar nuevos dispositivos como marcapasos o desfibriladores más inteligentes y para diseñar fármacos más seguros. En el proyecto participan otras 8 universidades y centros de investigación dentro de la Red Española de Investigación en Modelización Computacional Cardíaca. María Andrés, Radio Unizar.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza aplican la ingeniería y las matemáticas para ver la actividad real del corazón. Esther Puello, profesora e investigadora en este proyecto, nos cuenta en qué consiste y cuál es la finalidad que se persigue.
Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con la ingeniería y con las matemáticas? Bueno, pues lo que podemos hacer es traducir esa información que viene de la imagen que le registran al paciente, la ponemos en un ordenador. Quiere decir que en el ordenador intentamos hacer una copia de cómo sería el funcionamiento del corazón de ese paciente, pero una copia virtual.
El investigador Constantinos Montris fue el encargado de presentar este trabajo, donde llevó a cabo una simulación del infarto de miocardio, pero la investigación es aplicable a otras patologías.
En general, ahora nos estamos enfocando en el tema de arritmias, que puede ser arritmia por un infarto o arritmia que viene de la edad de un paciente, etc. En general, este método se puede aplicar en distintas patologías, pero nosotros ahora enfocamos más en las arritmias y las arritmias que están generando después un infarto cardíaco. Sí.
Se trata de un innovador avance en este campo que ha sido reconocido en el Congreso de Computación en Cardiología, donde recibieron el premio Maastricht Simulation Award.
Esta es una investigación que ha contribuido más a avanzar en el conocimiento. Dijéramos que el premio en concreto nos lo han dado por este nuevo método que te comentaba, que en concreto lo que consiste es nosotros tenemos la imagen del paciente. Entonces, una vez que tenemos esa imagen del paciente, queremos reconstruir su geometría en el ordenador.
Y seguimos en el ámbito de la salud porque un estudio de la Universidad de Sevilla destaca la importancia de mantener una buena ventilación en nuestros hogares durante esta segunda ola de la COVID-19. Ya sabemos que la circulación del aire ayuda a evitar el contagio del coronavirus, pero los autores del estudio alertan de otros elementos dañinos cuya presencia se ha incrementado debido al número de horas que pasamos en casa. Luis García, Radius.
Nuestras casas no están pensadas para que pasemos en ellas 24 horas al día, por eso no están equipadas con sistemas de ventilación suficientes para renovar el aire constantemente y debemos hacerlo abriendo puertas y ventanas. Este es el mensaje que lanzan los autores de este estudio, que advierten de que en el aire de nuestros hogares hay diversas partículas que pueden ser perjudiciales para la salud. Samuel Domínguez, profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, detalla algunas de estas sustancias.
Van desde el uso de geles, de productos de desodorantes, productos de acondicionamiento para el cabello, el propio detergente que utilizamos para la ropa, los suavizantes, los productos de limpieza domésticos. Todos estos elementos tienen unos altos componentes de volátiles del carbono y lo que hemos identificado es que también están significativamente incrementando la presencia de partículas respirables en las atmósferas domésticas.
Los investigadores insisten en que hay que ser especialmente cuidadosos durante el invierno. Las bajas temperaturas fuera y la voluntad de mantener el calor de las calefacciones hace que algunas veces se evite abrir las ventanas. Por eso recalcan la necesidad de mantener una buena ventilación, incluso a pesar de la llegada del frío.
Y la Cátedra de Bioestadística Médica de la Universidad Católica de Murcia organiza el seminario científico virtual Necesidad apremiante de buscar con rigor y celeridad tratamientos específicos para prevenir o curar la COVID-19. Angélica Giraldo y Radio UCAM.
La crisis sanitaria y económica causada por la pandemia no deja de aumentar. Además, hay fármacos utilizados como Remdesivir no realmente efectivos, por lo que se debe seguir buscando nuevos fármacos y estudiar las posibilidades curativas de algunas moléculas que, al darse en la naturaleza, no pueden ser patentadas. Esta ha sido una de las conclusiones del seminario científico virtual que ha organizado la UCAM. En dicho encuentro, los principales temas que se han tratado son la vitamina C y D hacia un enfoque empírico y molecular de las observaciones clínicas, la ozonoterapia como terapia frente a la COVID-19, el punto de vista científico respecto al dióxido de cloro y el clorito de sodio, o el dióxido de cloro versus COVID, el antídoto. Entre los ponentes se encontraban doctores como Óscar Aguilera, doctor en biología molecular, Javier Hidalgo, director de la Cátedra de Ozonoterapia de la UCAM, o Sandro Moncada, internista mexicano de Baja California. Estas sesiones científicas son sumamente necesarias en la actual época de pandemia e informar de esa manera a médicos y pacientes sobre aquellos métodos efectivos y los que no lo son tanto.
Y dejamos el ámbito de la investigación para fijarnos en una cualidad muy relacionada con ella, el talento. La universidad, además de fomentar la formación del profesorado y el apoyo a la investigación, también mantiene el talento en la institución. Así lo promueve la Universidad de Extremadura a través de los premios a los mejores expedientes. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura y el Banco Santander lanzan la 10ª edición del programa Explorer para apoyar a jóvenes emprendedores.
La Plataforma Global de Emprendimiento Universitario Santander X abre hasta el 11 de diciembre el periodo de inscripción para desarrollar la 10ª edición en la Universidad de Extremadura, coordinada por el Servicio de Apoyo a la Iniciativa Emprendedora de la UEX, SAPIEM, bajo el nombre Explorer, Jóvenes con Soluciones, una iniciativa de impulso al talento joven promovida por Banco Santander a través de Santander Universidades y dirigida por el Centro Internacional Santander Emprendimiento, el CISE, destinado a jóvenes extremeños de entre 18 y 31 años que durante 12 semanas podrán desarrollar habilidades emprendedoras como el liderazgo, trabajo en equipo o habilidades de comunicación. Pueden participar todos los jóvenes de 18 a 31 años que quieran validar sus ideas de negocio relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Todos los interesados en inscribirse en Explorer Jóvenes con Soluciones pueden hacerlo a través de santanderx.com.
Y seguimos hablando de premios porque la investigadora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Carolina Blanco, ha ganado el premio al mejor trabajo fin de máster en Ingeniería de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. Laura Fernández, Radio UMH.
La investigadora de la Universidad Miguel Hernández, Carolina Blanco, ha recibido el premio al mejor trabajo fin de máster en Ingeniería de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. En este trabajo, Carolina ha desarrollado un sistema no invasivo para detectar tumores. La escuchamos.
El sistema que hemos montado está formado por una serie de antenas, son 16, de microondas. Estos sistemas se pueden aplicar tanto a brain shift, que es el efecto que se produce cuando se hacen operaciones en casos de tumor cerebral, y lo que conseguimos con ellos es volver a posicionar el tumor donde estaba originalmente, para que así los médicos tengan más fácil en el momento de la extirpación. También hemos visto que lo podemos aplicar para casos de tumores en cáncer de mama. En estos casos lo que hacemos es posicionar o por lo menos detectar dónde estaría un modelo de tumor.
La mayoría de los sistemas que se usan en la actualidad para detectar tumores se basan en emisiones ionizantes, es decir, en imágenes por rayos X, y por tanto pueden ser dañinos para el paciente. En cambio, este sistema no invasivo creado en la UMH es inocuo y no ionizante. Nos lo explica uno de los directores de este TFM, el profesor de la UMH, Ernesto Ávila.
El sistema que nosotros hemos creado tiene una potencia de emisión muy baja, que es inferior a un teléfono móvil. Además, es una banda de frecuencias distinta, con lo cual no es ionizante, es decir, no es totalmente inocuo para el paciente. Y esto permitiría que pudiéramos hacer todas las pruebas que quisiéramos y, de hecho, pues se podría hacer un seguimiento mucho más detallado, mucho más preciso en el tiempo de la evolución de los tumores. Otra ventaja importante es el precio. Estos sistemas son bastante más baratos que los sistemas actuales, con lo cual pues también creemos que eso podría ahondar un poco en el beneficio que nos podría dar este sistema.
Carolina Blanco recibió el premio al mejor trabajo fin de máster en la Noche de las Telecomunicaciones Valencianas, que se celebró el pasado 12 de noviembre en Valencia. Es la primera vez que se concede este galardón a un egresado de la Universidad Miguel Hernández.
Y 10.000 euros es el premio que han ganado cuatro estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia en la primera edición del concurso Amazon Campus Challenge. El reto consistía en conseguir la mayor facturación de ventas por Internet de una empresa que no conocía el mercado electrónico. Carmen Revillo, UPV Radio.
Facturar 1.000 euros en un día y 5.000 en una semana son números de premio, el que han ganado cuatro estudiantes del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. El concurso Amazon Campus Challenge convocó el reto de lanzar a la fama un producto de una empresa sin experiencia en comercio electrónico. Ellos eligieron la empresa alcoyana Innovatec y su repelente de mosquitos. En los tres meses que duró el concurso, obtuvieron los mejores datos de los 300 equipos universitarios participantes. Jordi Cascant es uno de los miembros del equipo.
Los 2.300 productos fueron lo que vendimos durante toda la etapa de concurso. Pero la verdad es que la primera semana después del confinamiento, cuando se reanudó el concurso, que fue el 21 de junio, ya esa semana vendimos más de 200 productos solo en una semana. Realmente en una semana facturamos 5.000 euros y en un día, que fue increíble, 1.100 euros de facturación.
El confinamiento hizo crecer en un 70% las ventas de Amazon y además retrasó la competición. Tras los exámenes en la universidad, Javier Olivares, Eloy Rivera, Iván Arenas y Jordi Cascant se centraron en lo que les enseña la ingeniería, resolver problemas.
Nos pusimos a estudiar qué técnicas de posicionamiento, de publicidad. Utilizamos todos los recursos habidos y por haber para impulsar el producto, para que saliese al principio de cuando la gente buscase repelente mosquitos, y eso nos generó ventas y hasta esa cantidad.
El concurso incluía formación por parte de Amazon. Ahora quieren sacar provecho a todo lo aprendido, como explica Javier Olivares.
Estamos pensando en invertirlo para seguir con esta idea y pues intentar ayudar a otras empresas a lanzar su producto al mercado online.
En ello invertirán la mayor parte de los 10.000 euros del premio que han ganado.
Y un premio se merece quien cuida nuestro medio ambiente. Energías renovables, ahorro energético, nutrición y reciclaje son los asuntos que han centrado las sesiones y los talleres en línea de la primera edición de la Semana de la Sostenibilidad, una iniciativa del Club de Sostenibilidad formado por un grupo de estudiantes de la Universidad de Navarra. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
Entre el 16 y el 20 de noviembre, el Club de Sostenibilidad de la Universidad de Navarra, puesto en marcha por un grupo de 44 alumnos de diferentes facultades, llevó a cabo su primer gran evento, una semana repleta de actividades que trataban de concienciar a la comunidad universitaria y vivir la experiencia del campus de un modo más sostenible y respetuoso con el planeta. Su presidenta, Milén Pardo Figueroa, estudiante de Relaciones Internacionales, explica qué les movió a organizar estas sesiones.
Nuestra idea era, más que todo, fomentar un espacio de conocimiento sobre la sostenibilidad, que queríamos llegar a todos para que sepan que la sostenibilidad es mucho más que el medio ambiente, sino que también involucra diversos temas como que la educación, la igualdad de género, el cambio climático también, la innovación, las empresas.
El hilo conductor estuvo sustentado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones Unidas. Así, cada día se trataban entre 3 o 4 objetivos mediante charlas, conferencias o workshops impartidos por empresas, profesionales o alumnos. Además, todas las sesiones se realizaron de modo online, lo que permitió al Club de Sostenibilidad contactar componentes de diversas partes del mundo, empresas como las Naciones Unidas, y abrió la posibilidad de alcanzar un público más amplio fuera de la propia universidad. Así lo valora Milén Pardo Figueroa.
Al ser todo online, pudimos contactar componentes de todas partes del mundo y también con público que se conecte de todas partes del mundo. Y yo creo que eso ha sido un aspecto muy positivo, ya que hemos logrado tener diferentes perspectivas acerca de la sostenibilidad, y no solamente la perspectiva de acá de España o de Europa, sino de diferentes continentes. Entonces, yo creo que ha sido un aspecto muy positivo que haya sido todo online.
pero este alcance más amplio y la digitalización del evento también ha supuesto para ellos un esfuerzo mayor, ante un proyecto que empezaron a idear en septiembre y ahora miran con satisfacción.
Estamos súper contentos y súper orgullosos de todo el trabajo que nos tomó lograr la semana, porque estuvimos trabajando para esto los últimos 3 meses de universidad, desde septiembre empezamos. Y en verdad fue bastante trabajo porque teníamos que ver lo de los ponentes, escribir los correos, todas esas cosas, contactar con todos, con la universidad, ver cómo funcionaba el Zoom, porque eso también era algo nuevo para nosotros, porque es muy diferente hacer un Zoom meeting a hacer un webinar.
Esta primera edición de la Semana de la Sostenibilidad terminó con más de 140 personas inscritas, algo que desde el club han valorado de forma muy positiva y supone un gran aval para el desarrollo de próximas ediciones y hacer de este evento algo fijo en el calendario universitario. Ahora, su objetivo de cara al próximo semestre es elaborar una guía de sostenibilidad para alumnos y profesores junto con Green Technum, un club similar creado en el campus de San Sebastián y con el que buscan asociarse en un futuro próximo.
Y de premio también es la solidaridad universitaria. La Universidad Jaume I de Castellón ha promovido, como cada año, entre la comunidad universitaria, una campaña de donación al Banco de Alimentos de Castellón. El objetivo es contribuir a paliar los efectos negativos que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y la crisis económica derivada de esta tiene en muchas familias con riesgo de pobreza y exclusión. Mari Carmen Aparici, Vox UJI Radio.
Bajo el lema La solidaridad no se confina, la campaña pretende animar a la comunidad universitaria a realizar una donación monetaria al Banco de Alimentos de Castellón para conseguir que las familias de la provincia puedan continuar manteniendo una calidad de vida digna y tengan la oportunidad de obtener una alimentación diaria equilibrada y con alimentos frescos. Este año la donación se hace de forma virtual a través de un sistema pionero. Inmaculada Rodríguez, vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social de la UJI.
Y este año, obviamente, por las razones de no tener contacto con los alimentos, etcétera, hemos hecho una campaña digital, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces consiste en que hemos instalado un tótem en el campus donde se pueden hacer las donaciones simbólicas de los alimentos, o bien a través de la app o a través de la página web del Banco de Alimentos. Para ello hemos creado una página web en nuestra propia universidad.
Con esta iniciativa, la UJI se suma a la campaña Gran Recogida de Alimentos 2020 de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Una acción solidaria que se enmarca también en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como explica Inmaculada Rodríguez.
En concreto, con 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 3, que es alimentación. El 6, que es alimentación saludable. Y el 10, que es afrontar las desigualdades. Por lo tanto, se enmarca dentro de esta consecución de los objetivos de la Agenda 2030 y también, obviamente, estas campañas de trabajo con distintas ONGs o entidades sociales, pues se enmarca también dentro de nuestra responsabilidad social universitaria.
La campaña cuenta con la colaboración de la empresa Foodration for All, ubicada en Spitec, Consum y el Banco de Alimentos de Castello como entidad beneficiaria directa de las donaciones. Más información sobre la campaña en www.donacionalimentos.uji.es.
Y cambiamos de asunto. La Universidad de Murcia pondrá en marcha un pequeño poblado neolítico en un paraje privilegiado de la zona de Calasparra, un municipio de la región de Murcia. Este será el primer proyecto de la nueva sede de extensión universitaria de este municipio murciano. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia contará con una nueva sede de extensión universitaria en Calasparra. El primer proyecto consistirá en la puesta en marcha de un pequeño poblado neolítico en un paraje privilegiado de la zona. Joaquín Lomba, coordinador del proyecto, nos da los detalles.
Y la idea que tenemos es ir haciendo un pequeño poblado neolítico con varias cabañas que vamos a fabricar utilizando técnicas antiguas. Incorporamos a estudiantes de historia y a estudiantes de educación y a estudiantes de instituto para que participen en esto. Estamos en un paraje que es único y además estamos integrando cuestiones de arqueología experimental, investigación, cuestiones de didáctica, investigación y cuestiones de difusión y sobre todo, de manera muy importante, mantenimiento, de estos yacimientos como una oferta turística que hace que las comunidades del interior planteen cosas que son sostenibles.
Esta sede pondrá en marcha conferencias, concursos, seminarios, demostraciones científicas, entre otras actividades. Escuchamos a Marcos Alonso, promotor del convenio.
Además, también de la idea de una Olimpiada de Desarrollo Sostenible, una Olimpiada de Sostenibilidad, y por supuesto el trabajar con otras sedes permanentes de la comarca del noroeste, que también está muy activa y que le darían también una visión global de comarca a la extensión universitaria que tendría la Universidad de Murcia en toda esta magnífica comarca del noroeste. Por otro lado, la sede también colaboraría con el Centro de Orientación e Información de Empleo, el COIE de la Universidad de Murcia, para el impulso de las prácticas de estudiantes en distintas empresas e instituciones de la localidad.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Meritxell Broch recorren las citas universitarias más destacadas de los próximos días para que lo apuntes en tu agenda.
El lunes 30 de noviembre se entregan los premios Rey Jaume I y la fundación de estos galardones ha organizado un coloquio con los premiados a las 4:30 de la tarde que se puede seguir en línea a través de la aplicación Zoom. Participarán Francisco José García Vidal, ganador del premio en investigación básica, Miguel Beato del Rosal, investigación médica, Laura Lechuga, nuevas tecnologías, Diego Puga, economía, Fernando Maestre, protección del medio ambiente y Verónica Pascual, emprendedora. Es necesario apuntarse en la web de la Fundación Premios Rey Jaume I.
La semana que viene la Universidad de Zaragoza conmemora el 300 aniversario del nacimiento de la matemática María Andresa Casamayor de la Coma. La aragonesa fue la primera mujer en escribir un libro de ciencia en español. Los actos comienzan el lunes 30, día de su nacimiento, con la presentación de la primera reedición de su histórica obra Tirocinio Aritmético, publicada en 1738. A lo largo de la semana se ofrecen diferentes conferencias a las 5 de la tarde, que se podrán seguir desde cualquier lugar con conexión a Internet. Consulta en la web de la Universidad de Zaragoza.
La Universidad de Extremadura desarrolla un nuevo centro de atención al usuario para sustituir al actual buzón de atención al usuario informático. Inicialmente se podrán crear consultas e incidencias sobre cuestiones relacionadas con el Vicerrectorado de Calidad y el Servicio de Informática y Comunicaciones, pero el objetivo es convertir esta plataforma en un punto de atención único.
En la Universidad Católica de Murcia continúa la campaña de recogida de alimentos no perecederos Navidad Solidaria 2020. Los alimentos se podrán depositar en las diferentes cajas ubicadas en el claustro del Monasterio de los Jerónimos y en las instalaciones de Irradio UCAM.
El miércoles 2 de diciembre, de 4:30 a 6:30 de la tarde, la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politécnica de València organiza la conferencia en línea Identidad SIPAM, un valor añadido para las iniciativas agroalimentarias, para dar visibilidad a este reconocimiento internacional de sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Participarán representantes de la FAO, del Gobierno de España, de la Generalitat y del Ayuntamiento de València, que aportarán su visión sobre la importancia de este valor añadido. Se puede seguir a través de la plataforma Zoom.
Creadores de conciencia, así se llama el proyecto expositivo de fotoperiodismo y fotodocumentalismo, que puedes visitar en el espacio Eco Altavix, en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Esta muestra itinerante, producida por DKV Seguros, rinde homenaje a fotógrafos españoles que arriesgan su vida, por ejemplo, en desastres naturales o conflictos bélicos. Puedes ver la exposición hasta el 21 de diciembre.
Transformación y revitalización del periodismo en la era digital es el tema en el que se ha centrado el Congreso Internacional Periodismos Emergentes que ha acogido la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido una iniciativa del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Facultad de Ciencias de la Información. Chema Molina, Inforradio.
Esta semana, el Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense ha organizado el Congreso Académico Internacional bajo el título Periodismos Emergentes, Transformación y Revitalización del Periodismo en la Era Digital. El acto ha sido organizado además con la colaboración de la Caixa. José Luis Dader, catedrático de periodismo, fue el encargado de inaugurar las jornadas.
Como ha escrito el periodista Antoni Esteve, el periodismo auténtico ha sido muy escaso a lo largo de la historia. Ha tenido muy pocos momentos, muy pocos lugares en los que realmente se haya desarrollado con plenitud.
crisis económica y de las audiencias, pérdida de credibilidad de los medios, el surgimiento de nuevos formatos, la desconexión con la realidad. Multitud han sido los asuntos abordados por los exponentes. Cristina Fernández, David Domingo, Mateu Terrassa, Silvio Weisbord han sido algunas de las voces del Congreso, todos ellos con la mirada puesta en el futuro y con ideas muy distintas.
En el periodismo de proximidad, el profesional necesita desarrollar la hospitalidad con el otro y para el otro.
Yo creo que el irracionalismo político apunta a una desconfianza a la nación que el mundo pueda ser aprendido, conocido.
Países donde hay una polarización más fuerte, una polarización o una división política más fuerte, más marcada.
Caída también en la difusión, ¿no? Controlada en España entre estos años, 2011-2016.
Muchas veces se moviliza el argumento cívico de el periodismo es un bien colectivo, pero hay otros actores que van a decir, no, tenemos que garantizar que el periodismo que hacemos es rentable.
En total, más de 14 mesas de debate y discusión de ideas han protagonizado estas jornadas que han finalizado este 20 de noviembre de 2020.
Y acabamos con un documental. ¿Qué supone enterarse con 8 años que tu padre ha formado parte de una organización terrorista en España y tener una vida marcada por la política y la lucha? ¿Cómo es ir por la calle con tu padre y que las miradas maten? ¿Y ser el hijo de un exetarra, el hijo de un traidor? El documental Traidores, de John Villar, está lleno de recuerdos y de una infancia marcada por la política. Matilde López e Iria Guzmán, Europea Radio.
Un niño de 8 años se entera de que su padre ha pertenecido a una de las bandas terroristas más importantes de su país. Desde entonces, su vida ha estado marcada por su difícil posición social entre el temor y la cobardía. Parece ficción, ¿verdad? Pero cuando la ficción se convierte en realidad, la vida cambia. Esta es la historia del director del documental Traidores, John Villar, ese niño que con 8 años se entera de que su padre había pertenecido a ETA.
Este documental, para que hubiera una cierta honestidad, tenía que mostrar sobre mi padre y sobre mí también lo que me gusta de mí y lo que me gusta de mi padre, pero también lo que no me gusta. Es decir, solo así puede surgir la verdad, ¿no? Es decir, una cierta verdad incómoda, una verdad que nos permita, bueno, afrontar, pensar contra nosotros mismos, afrontar esos errores y explicarme un poco a mí mismo por qué desde niño pues heredé el trauma de mi padre, ¿no? Y
¿por qué traidores, estos llamados y considerados traidores, fueron perseguidos durante mucho tiempo por el propio grupo terrorista, incluso asesinados, lo que supuso para las familias de estos un miedo constante? Así es como nos lo cuenta el propio Villar.
Desde niño vi un contexto muy peculiar porque digamos que todas las amistades de mis padres habían sido personas intelectuales o profesores universitarios, gente que se había enfrentado al franquismo, que había estado algunos en la cárcel, otros exiliados, y ahora empezaban a llevar escolta, la mayoría, porque se habían criticado el nacionalismo vasco y, por tanto, también pues había un riesgo objetivo de ser asesinados, como de hecho algunos amigos fueron asesinados.
Villar, con este documental de autoficción, busca reflejar una postura crítica y tajante ante la presencia en España de ETA y ante las razones que llevaron a su padre a formar parte de esta banda terrorista. Una posición consecuencia de más de 40 años de temor, sangre y lágrimas. Una posición que se manifestó en la sociedad española tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que marcó un antes y un después en la lucha contra ETA, lo que hizo que su padre, entre muchos otros exintegrantes de la banda, creasen el Foro de Hermoa.
Algo le cambió para siempre, yo creo, con ese asesinato, ¿no? Es decir, tuvo la necesidad de personas, profesores universitarios, que algunos habían sido de ETA, como mi padre, otros del Partido Comunista, pues fundan el Foro de Hermoa, ¿no? Que de alguna manera supuso, bueno, pues una rebelión cívica para denunciar lo que estaba pasando, ¿no? Y de alguna manera de enmendar ese sentimiento de culpa por haber ayudado a crear ese monstruo que fue ETA, ¿no?
Traidores, asesinos, verdugos y víctimas. Villar trata de ponerle voz a su historia, a su verdad y a la de miles de ciudadanos vascos que sufrieron y sufren las consecuencias de esta época a través de su documental Traidores.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí, al otro lado. Tu atención es nuestra razón de emitir, algo que ha sido posible por la coordinación y grabación desde los estudios de UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, al trabajo en equipo con las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo importante. Salud, adiós.